El Senado aprobó anoche, con los votos de la coalición de gobierno, el proyecto de ley de presupuesto.
El texto vuelve ahora a diputados para que considere las modificaciones realizadas en la Cámara Alta.
El senador nacionalista Jorge Gandini reconoció, según El Observador, que no se logró un acuerdo entre gobierno y sindicatos de funcionarios públicos sobre la evolución de sus salarios en este periodo. El artículo 4 acabó siendo aprobado tal cual había llegado de comisión.
De todos modos, rescató que esa fórmula es un marco para la negociación.
Los intentos que hizo Gandini por acercar posiciones entre el Ministerio de Economía y COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, fracasaron.
El legislador blanco dijo en el plenario: obviamente que los funcionarios van a tener una pérdida de ingreso real porque en 2021 no reciben aumento, pero en 2024 van a estar en el mismo lugar.
El oficialismo había votado el artículo en Comisión de Hacienda integrada con presupuesto con el anuncio de que luego habría cambios, ya que existía la esperanza de lograr un entendimiento con COFE, algo que finalmente no ocurrió.
El artículo establece una pérdida de salario real para 2021 que, según el texto, se recupera antes de enero de 2024, pero no consta cómo se recuperará ni en qué fecha. Sin ese cronograma, los funcionarios no firman el convenio colectivo y además entienden que existe una caída del salario real porque no se recupera todo lo perdido.
¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué se sabe?
Bueno, según fuentes parlamentarias que cita El Observador, en el equipo económico de gobierno aseguran que la incertidumbre sobre la marcha de la economía es tal que no quisieron establecer un cronograma exacto para el pago de ese salario que perderán los funcionarios en 2021.
En este asunto terció el Frente Amplio. Desde la oposición cuestionó la política salarial del gobierno para los funcionarios públicos.
El senador Mario Vergara afirmó que quede bien claro que, tal como lo reconoció el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en comisión, acaba de haber pérdida salarial. Aún en el caso de que se recupere el nivel de salario en 2024, el propio ministro reconoció que la pérdida de capacidad de consumo de los trabajadores en 2022-2023 no se recupera más, dijo el legislador opositor. El también senador Frente Amplista, Eduardo Brenta, añadió que con este presupuesto se terminan 15 años de crecimiento del salario real de los trabajadores públicos. Es un hecho histórico, afirmó. Otro legislador opositor, Óscar Andrade, remarcó que con este presupuesto el gobierno también incumple la promesa de no tocar el salario real de funcionarios públicos. Dijeron que podían recortar 900 millones de dólares sin tocar salarios y pensiones y no cumplieron, manifestó Andrade.
Impresionante, ¿no? Cómo se convirtió ese en un punto, no digo central, pero en un tema que caldeó mucho las posturas, que llevó idas y vueltas, intentos, bueno, y que terminó incluso en este cruce gobierno-oposición.
¿En qué hora estamos?
7:12.
Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Ayer fallecieron dos personas con COVID-19 y fueron batidos nuevos récords de cantidad de casos activos y de internaciones en CTI por esta enfermedad.
El Monitor Oficial Diario reportó anoche 203 contagios nuevos detectados en 5.267 tests.
El informe del SINAE comunicó que uno de los fallecidos era un hombre de 71 años de Maldonado y el otro una mujer de 85 años de Montevideo.
Ahora suman 80 los decesos de personas con el nuevo coronavirus.
Actualmente hay 1.561 personas cursando la enfermedad, 24 de ellas en CTI, 24, por eso lo del récord, 24, ninguna en cuidados intermedios.
El departamento de Montevideo tiene 962 casos activos y Canelones tiene 262, o sea, que están en los primeros puestos estos departamentos.
¿Y cuáles se salvan?
Hay 4 departamentos libres, sí, de coronavirus: 33, La Valleja, Florida y Flores.
Uruguay sobrepasó ayer por primera vez la línea media del nivel de riesgo amarillo, que va de 1 a 10, según el criterio de la Universidad de Harvard. Concretamente, nuestro país quedó en 5,13 contagios de promedio diario cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. ¿Y qué pasa con departamentos del interior?
Bueno, ahora Rivera tiene 10,39 y se agrega Rocha, que tiene 10,22. Están en la lista de departamentos que treparon, ¿no?, al nivel de riesgo naranja.
Así, tenemos 2 departamentos en naranja. Se fueron, digamos, se pasaron.
Exactamente. De 10 a 25 contagios, recordemos, contagios diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, según publicaciones que vienen haciendo en Twitter el médico y ex subsecretario de Salud Pública, que estuvo aquí en Perspectiva hace unos días, Miguel Fernández Galeano.
Después hay otros departamentos, 8, en nivel de riesgo amarillo. Montevideo encabeza esa lista con 8,13, o sea que Montevideo está cerca de pasar al naranja también, ¿no?
Exactamente. Le siguen Soriano con 7,82, Artigas 6,22, Cerro Largo 5,74, Canelones 4,17, Colonia 1,20, Maldonado 1,13 y Tacuarembó, que acaba de ingresar a este nivel, con 1,07.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aclaró que las personas que no tuvieron un contacto directo con un caso positivo de COVID-19 no tienen por qué dejar de ir a trabajar, pero sí extremar sus cuidados de higiene y reducir la sociabilidad al mínimo.
En rueda de prensa, Mieres fue consultado por las afirmaciones que hizo el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa del martes, cuando recomendó que se guarden aquellos que estuvieron en contacto con una persona que a su vez sí estuvo en contacto directo con un enfermo de COVID-19.
Los contactos de contactos, es decir, las personas que han tenido contacto con esa otra persona, simplemente deben extremar sus cuidados, deben tener precauciones, reducir la sociabilidad al mínimo posible, pero no implica que dejen de trabajar. Obviamente, si se puede hacer el trabajo a distancia, mejor, como ha sido sugerido ayer como recomendación también, pero no implica que haya una situación de retiro del trabajo, que quizás ese fue un poco la confusión que se generó a nivel mediático en estas horas. Entonces, simplemente dejar claro esto.
Le preguntaron a Mieres por el alcance de la expresión guardarse que había utilizado Lacalle Pou.
Sí, el ministro respondió que guardarse significa reducir la sociabilidad al mínimo, extremar higiene y cuidados, pero no implica dejar de ir a trabajar.
La Intendencia de Montevideo aprobó facilidades para que los bares y restaurantes puedan atender al público en la vereda y en las calles.
En conferencia de prensa, la Intendente Carolina Cose anunció que aquellos bares y restaurantes que ya cuenten con un permiso para uso de espacio exterior y no ocupan toda el área permitida en la reglamentación, podrán ampliar esa zona sin costo extra. Además, a los bares y restaurantes que soliciten el espacio en veredas y calles por primera vez, se les exonerará el 50% del costo del permiso. Ambas medidas, que estarán vigentes hasta diciembre de 2020, fueron tomadas en el marco del plan de emergencia del nuevo gobierno departamental que prevé apoyos para fomentar la actividad económica.
Sí, y en cuanto a ecos de los anuncios de antenoche en la Torre Ejecutiva, estuvo por otro lado la protesta de algunos de los gimnasios, ¿no? Porque recuerden, se dispuso la prohibición del desarrollo de actividades deportivas en espacios cerrados. Bueno, un grupo de personas vinculadas al sector se manifestó ayer frente a la Torre Ejecutiva, entregó una carta dirigida al presidente. Hablaron varios voceros en los medios de comunicación. Uno de ellos, Andrés Scotti, ¿no? El futbolista, ex integrante de la selección, propietario del Centro Deportivo Integral Enfoque. Él dijo que no entiende bajo qué criterio se tomó la medida. Sin datos objetivos, se censuró el deporte en espacios cerrados. Nuestro reclamo es por los criterios, porque el deporte es salud y en este momento cumple un rol determinante para tratar patologías que a nuestro país lo están agrediendo mucho, mucho más fuerte que el virus, decía Scotti en declaraciones a La Diaria.
¿Continuamos con el panorama de la emergencia sanitaria?
Sí, pero ahora afuera. En Rusia, el presidente Vladimir Putin pidió a las autoridades sanitarias que comiencen a finales de la semana próxima las vacunaciones a gran escala contra el coronavirus.
Esto nos da la oportunidad de empezar, si no masiva,
esto nos da la oportunidad de iniciar la vacunación masiva, como acordamos, en primer lugar los grupos de riesgo, médicos y docentes. Si creen que hemos llegado a esta etapa, les pido que organicen el trabajo para que a finales de la semana que viene comencemos la vacunación a gran escala, decía Putin.
Hizo estas declaraciones dirigiéndose a su viceprimera ministra a cargo de la salud, Tatiana Golikova, tras considerar que la industria y las infraestructuras están listas para dar este paso.
La vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú, se encuentra en la tercera y última fase de ensayos clínicos con 40.000 voluntarios. Sus creadores afirman que es eficaz al 95%.
A finales de noviembre, las autoridades anunciaron que habían comenzado a vacunar a los militares rusos. Más de 400.000 de ellos deben ser vacunados y 80.000 lo serán antes de fin de año. Las vacunas no serán obligatorias y serán gratuitas para los ciudadanos rusos.
Y una a nivel político, en Francia murió con coronavirus a los 94 años, el expresidente Valéry Giscard d'Estaing, que dirigió y modernizó a ese país entre 1974 y 1981.
Giscard fue hospitalizado varias veces en los últimos meses por problemas cardíacos y falleció en su casa familiar de Autun, en el centro de Francia.
Cuando fue elegido en 1974, con 48 años, era el presidente más joven de la Quinta República. Durante su mandato, hasta 1981, modernizó al país, promulgando reformas sociales importantes, entre ellas la autorización del aborto y la reducción de la edad del derecho al voto a 18 años.
El presidente Emmanuel Macron le rindió homenaje elogiando a un jefe de Estado cuyo mandato de 7 años transformó a Francia, dijo.
7:21.
Vamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio a entender que se presentará en las elecciones de 2024 si la batalla legal que lleva adelante ahora no le permite mantenerse en la Casa Blanca durante los próximos 4 años.
Cada vez más aislado en su cruzada para revertir el resultado electoral, Trump manejó anoche la posibilidad de participar en las próximas elecciones.
Hemos tenido 4 años increíbles. Estamos tratando de tener otros 4 años. De lo contrario, nos veremos en 4 años, decía Trump.
El acto al que asistieron funcionarios del Partido Republicano no estaba abierto a la prensa, pero poco después empezó a circular el video con el discurso del mandatario.
También en Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden indicó que quiere que su país regrese al acuerdo sobre el programa nuclear iraní antes de entablar conversaciones directas con Teherán.
En una entrevista para el diario The New York Times, el demócrata dijo que va a ser difícil, pero si Irán vuelve a cumplir con el acuerdo, Estados Unidos se reincorporará al pacto. El futuro mandatario aseguró que el programa nuclear iraní es la principal amenaza a la estabilidad en la región y Estados Unidos debe recurrir a la diplomacia para garantizar que tenga fines pacíficos.
Recordemos, en 2018, el presidente Donald Trump retiró a su país del tratado que había sido firmado en 2015 y más adelante reinstaló varias de las sanciones. Como consecuencia, Irán dejó de cumplir algunas de las restricciones impuestas a sus actividades nucleares.
Estas declaraciones de Biden llegan mientras Irán se dispone a tomar represalias por el asesinato de su principal científico nuclear, un hecho que atribuye a Israel.
Hablando de Israel, allí el Parlamento votó de forma preliminar la disolución del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones a 6 meses de la conformación de la coalición entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Benny Gantz.
La moción fue presentada por la oposición después de que Gantz dijera que su partido votaría a favor. El proyecto de ley debe ahora debatirse en una comisión parlamentaria.
El líder de la oposición, Yair Lapid, acusó al gobierno de ser el peor de la historia de Israel y de no saber gestionar la crisis del coronavirus.
Gantz anunció inesperadamente que votaría a favor, argumentando que Netanyahu actúa en función de sus intereses y no las del país.
Y la última, Naciones Unidas eliminó al cannabis de la lista de los estupefacientes más peligrosos. Reconoció sus propiedades medicinales.
La decisión fue adoptada por la Comisión de Estupefacientes, que define la política de drogas de la ONU. Implica que el cannabis deje de estar junto a las drogas más duras y restringidas, como la heroína. Ahora integrará la lista de sustancias que están bajo control, pero cuentan con propiedades terapéuticas, como la morfina.
De esta manera, el uso recreativo de la droga sigue estando prohibido en la normativa internacional.
Esta medida es fundamental para la investigación del cannabis con fines medicinales que hasta ahora se veían restringidas por el estricto control y las distintas normativas de cada país.
Son las 7:25.
Volvemos al panorama nacional.
El expresidente Tabaré Vázquez evoluciona favorablemente de la trombosis y la infección que sufrió en una pierna producto de un tumor en el pulmón que hizo metástasis en el páncreas.
Hablando en rueda de prensa ayer de tarde, Álvaro Vázquez, oncólogo e hijo del mandatario, dijo que el edema provocada por la trombosis ha mejorado y a la vez ya no hay signos de infección. También informó que a su padre se le detectó una falla renal que está bajo tratamiento para revertirla.
El doctor Álvaro Vázquez agregó que el cáncer que se le detectó a su padre el año pasado ha avanzado, pero a un punto que no genera una situación de gravedad, como se ha dicho.
también de ánimo. Las características de él no se pierden. Siempre ha luchado y ha peleado contra esta enfermedad, y ahora cuando le toca a él, lo dijo el otro día, estamos en un mano a mano, y bueno, va a seguir en ese mano a mano con la mejor ánimo y la mejor fuerza que pueda tener.
7 de la mañana y 26 minutos.
Pasamos a economía y empresas.
Representantes de Telecom y el Grupo Clarín de Argentina transmitieron su intención de adquirir la filial uruguaya de Movistar, según fuentes empresariales que cita hoy el semanario Búsqueda.
La nota añade que 4 directivos de primer nivel del grupo mantuvieron contactos con jerarcas del Poder Ejecutivo la semana pasada y que la visita de los empresarios argentinos incluyó una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou. La crónica periodística destaca que el grupo empresarial mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno argentino encabezado por el presidente Alberto Fernández.
Sí, también recuerda que el Grupo Clarín ya tiene presencia en Uruguay, ¿no? Cuenta con acciones en Cablevisión Uruguay, una empresa de propiedad mayoritaria de Telecom Argentina, sociedad anónima que ofrece servicios de televisión por cable y satélite en Montevideo y en varios departamentos del interior.
Seguimos con noticias económicas.
Se inaugura hoy en el LATU el Open Digital Lab, un laboratorio abierto y global para la validación y adopción de tecnologías y aplicaciones a través de pruebas en un ambiente controlado.
Open Digital Lab es una iniciativa promovida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ANTEL, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.
¿Y de qué se trata?
De un espacio físico que se instalará en el predio del LATU para que empresas y personas puedan testear sus ideas en diferentes redes de Internet de las cosas de acuerdo con sus necesidades, probar conceptos y construir prototipos iniciales que puedan llegar al mercado. Esto es lo que se explica en la web de este evento.
Suena un poco abstracto, ¿no?
Sí.
¿Qué? ¿Probar qué? ¿Probar ideas de qué tipo? ¿Sabes, por ejemplo, cuál?
A ver.
Vehículos autónomos.
Ah, va.
Ese podría ser un lugar para probar cómo andan los vehículos autónomos que se desarrollen acá o que vengan de afuera, ¿no? Iniciativas del exterior. Si chocan, si no chocan, bueno, en un espacio controlado. Creo que por ahí hay un ejemplo interesante de lo que se viene, pero en todo caso dejamos para ampliarlo después.
¿En qué hora estamos?
7 y 29.
Cerramos con otras noticias.
El Instituto Plan Agropecuario dio marcha atrás con el aumento de los salarios de su junta directiva que había resuelto recientemente.
Según la diaria, el presidente Luis Lacalle Pou no dio el visto bueno para concretar el ajuste que, en algunos casos, triplicaba los actuales sueldos.
El senador nacionalista Sebastián da Silva, que cuestionó el incremento desde el principio, señaló ayer vía Twitter que la junta del Plan Agropecuario decidió volver atrás con los aumentos salariales y agregó: una muestra más que en este gobierno no damos señales equívocas en momentos de zozobra de la población.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:30 de la mañana, cuando seguimos con la información, ahora cotizaciones, mercados de cambios. Agustín Dorce trae esos números.
Muy buenos días para todos. En el mercado local, el dólar subió ayer 0,42%. Esta es la suba más importante desde el 29 de octubre. El interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 570. En lo que va del año 2020, el dólar acumula una suba de 14,02%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer en 41 pesos con 50 para la compra y 43 pesos con 90 para la venta. Si nos vamos para la región, en Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 226. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 81 pesos con 49. Mientras tanto, el dólar paralelo o blue se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los 153 pesos. Si nos vamos para el viejo continente, el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2094.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.